Son las 8 en punto, las 7 en punto en Canarias. Muy buenas noches. Volvemos a los impuestos. En la víspera de que el gobierno y las autonomías armonicen las medidas para que estas Navidades los encuentros y movimientos no se conviertan en un sin Dios que multiplique el crecimiento de la COVID, vuelve el gobierno a lo de sus armonías fiscales. En un tono profesoral, bastante impropio, todo hay que decirlo, ha explicado hoy la ministra portavoz, que lo es de Hacienda, que los impuestos que se quiere tocar y que en Madrid se bonifican son estatales y el gobierno tiene capacidad regulatoria. A ver si nos enteramos.
Que las figuras fiscales que se ceden, en este caso impuesto de patrimonio, impuesto de sociedad, de sucesiones y donaciones, son dos impuestos estatales, no son impuestos autonómicos. Son impuestos estatales, que está cedida su recaudación y su capacidad normativa a las comunidades autónomas, pero que el Gobierno de España tiene capacidad regulatoria sobre estas figuras fiscales.
Son estatales y el Gobierno tiene capacidad regulatoria. Vale, bien, los puede tocar y está mal que los gobiernos autonómicos y algún medio critique, se queje. Pero si aceptamos como buenos chicos que son estatales, quizá no debiéramos aceptar tan de buen grado que otras cosas sean como cree el gobierno que son o como quiere que sean para llevar adelante su armonización fiscal al alza. Porque, a ver, dice Montero.
Es que tiene que haber unas reglas de juego similares en el conjunto del territorio para evitar que se provoquen deslocalizaciones o para evitar que algunas comunidades autónomas se vean obligadas a bajar los impuestos, repercutiendo en negativo esa bajada en su recaudación y, por tanto, en el mantenimiento del estado del bienestar.
Vale, esto parece que tiene sentido, ¿verdad? Pero es más que discutible. Primero, porque puestos a justificar la armonización para evitar diferencias injustas, pues armonicemos, no sé, la sanidad o la educación, carguémonos el estado de las autonomías, ¿no? ¿Verdad? No, bien. Pero es que, además, la ecuación bajada de impuestos, pérdida de recaudación, pérdida de estado de bienestar es falsa. Es falsa y ella lo sabe. En Madrid, en el último ejercicio convertido en eso que llama la izquierda desnortada un paraíso fiscal, la recaudación aumentó casi un 4%. El impuesto de sucesiones bonificado para determinados familiares, ese que es estatal, creció un 23,5%. Creció un 23,5%. Y el de transmisiones patrimoniales un 4,4%. Han crecido la recaudación. Se han bajado los impuestos, por Dios. ¡Qué cosa más extraña! Esto hace azucarillos en un café el argumentario del gobierno de que no se puede permitir bajar impuestos porque se perjudican las políticas públicas de solidaridad, el estado del bienestar. Es falso, es mentira. Se trata de gestionar, si es que al final es eso. Se trata de gestionar, no de apretar, de orientar y crear, no de tirar pa'lante sin mirar alrededor, de saber dónde pisas y a quién, y sobre todo de gobernar, poniendo en tu mochila algo más que la ideología y los dogmas, que a veces, hasta incluso los dogmas, no se cumplen.
La brújula. La brújula. En Onda Cero, La Brújula, Juan Ramón Lucas.
Y son los dos vectores de transmisión del virus, la movilidad y los contactos sociales. Y por eso espero que mañana, en la reunión ordinaria que tenemos la interterritorial del Sistema Nacional de Salud, podamos acordar medidas que, en cuanto sean acordadas, ya le anticipo que tendrán que ver con aspectos de movilidad, que tendrán que ver con aspecto de contactos sociales y de estas actividades de toda índole que se hacen en estas fiestas y que tienen que hacerse de forma distinta como las venimos haciendo en años anteriores.
De forma distinta tienen que hacerse, pues es verdad. Armonización sanitaria. Mañana se reúne el Consejo Interterritorial. Y en la víspera advierte el ministro Illa que van a buscar acuerdo para que las Navidades no sean la pólvora que dispare la COVID en España. Movilidad y contacto social. Ahí será donde pongan el acento. Y así habrá que seguir hasta que tengamos la vacuna. Incluso más. Desde luego más. Hacia Navidades calculábamos ayer que vendría la de Moderna, pero hasta enero probablemente no la apruebe la Unión Europea. Antes seguramente tendremos la de Pfizer. En todo caso, el gobierno prevé un gasto extraordinario para la compra de vacunas y poder distribuirlas lo antes posible, que ya digo, será poco después de las Navidades. Lo que no prevé el gobierno, por lo menos no lo considera tan oscuro en sus perfiles, es lo que pone delante como cálculo para nuestra economía la OCDE. Dice este Organismo de Desarrollo Económico Mundial que España será, junto a Argentina, el país que más caiga en su Producto Interior Bruto, un 11,6% el PIB. Luego se recuperará muy rápido, eso también es verdad. El gobierno se queda con la cifra de la recuperación y hace la señora Montero, hoy muy protagonista, otros cálculos.
La OCDE sigue pensando que España es de los países que más va a crecer en esos dos años del conjunto de la Unión Europea, pero por otra parte también hay que trasladar que no se tienen en cuenta en este informe tampoco la incorporación de los fondos europeos, que seguro nos van a permitir un mayor margen de crecimiento. En definitiva, yo creo que todos los informes que conocemos están bastante en línea con las propias previsiones, teniendo en cuenta que hay que incorporar los fondos europeos procedentes de la Unión, que son 27.000 millones, que sin duda van a permitir dos puntos añadidos de subida de nuestro PIB.
¿Cómo no cuenta la OCDE el maná europeo? Que está ya aquí, vamos, ya lo han visto. Bien, así las cosas, tenemos hoy lo del nuevo hospital de Madrid, que lleva el nombre de Isabel Zendal, la enfermera que cuidó de los 22 niños que llevaron a América la vacuna de la viruela inoculada, ellos mismos, porque no había otra forma de transportarla, en la misión del cirujano Balmis en 1803. Una historia casi épica, y mire, tanto como desconocida, que cuenta magníficamente, y le sugiero la novela, Javier Moro en A Flor de Piel. Bueno, pues lamentablemente la memoria de Isabel Zendal aparecerá siempre vinculada a la polémica sobre el hospital que lleva su nombre. Dice Ayuso, presidenta y tocaya de la señora Zendal, que lo de hoy es un hito en la salud para toda España.
Es un hospital pionero en España y sin precedentes en Europa. Los madrileños, todos los españoles, van a contar con un hospital referente a nivel internacional, porque no existe ningún hospital de emergencias de uso permanente de estas características. Y además situado junto a un aeropuerto internacional como el de Madrid-Barajas Adolfo Suárez. En definitiva, se trata de un auténtico pulmón asistencial, una bomba de oxígeno para los profesionales del conjunto de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud y del resto de España.
Bien, eso dice la señora Ayuso. Pero lo cierto es que el hospital nace con sanitarios que se quitarán de otros centros y aún no han llegado pacientes. Para la oposición socialista no hay tal motivo de regocijo. Ángel Abilondo, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid.
Uno debe estar a la altura de sus propias palabras con sus hechos, y creemos que nos ha justificado esta, en fin, infraestructura tan importante, desde luego, y creemos que la planificación sanitaria no conducía a esta infraestructura porque nunca se ha argumentado con rigor su necesidad, ¿no?
A la inauguración, muy criticada desde algunos sectores profesionales, no ha ido ni el ministro de Sanidad ni representantes de la oposición en Madrid. Y supongo que tendrán sus motivos, dado que insisten en que no hay pacientes ni médicos. Bien. Hace menos de 15 días, los Reyes inauguraron sin pacientes también y con un retraso de 8 años el nuevo hospital del Toledo. Ahí estaba el presidente García Page y desde luego el ministro Illa. Sin pacientes, ya digo, y sin médicos ni servicios que en principio se irán incorporando paulatinamente. Igual que en Madrid, creo. Claro, pero aquí lo ha valorado el gobierno central y la izquierda de otra forma. Bien, será que a Toledo fueron los Reyes y aquí no. Será por esa razón. Pero mire, probablemente no lo sabremos porque lo de la transparencia es una cosa que al gobierno central le chirría un poco, o al menos no lo tiene claro. Lo digo porque ante la petición del Consejo de la Transparencia, que es un organismo público que en principio no tiene vinculación con la oposición, ¿verdad? De que diga, le pide el Consejo de Transparencia, que diga de una vez quiénes integran su comité de expertos sobre la COVID, ha dicho la señora Montero que la están peinando.
Importante trasladar que, por supuesto, cualquier solicitud que entra por el portal de transparencia, este gobierno lo tramita, lo hace según el procedimiento que ustedes conocen y que está perfectamente establecido, pero creo que desde esta mesa yo misma, del Consejo de Ministros, en diferentes ocasiones he hecho mención a que, por supuesto, el Consejo de Ministros y el Ministerio de Sanidad atiende las recomendaciones
bien,
de los...
Atiende y tal, no lo vamos a pensar, ya veremos. Bien. Cosa que, por otra parte, todo este la están peinando, ha incomodado a la otra parte del bigobierno, a la luz de lo que ha dicho el diputado de Podemos, Jaume Asens. En esto sí parecen lo que decía ayer el ministro Campo, que no eran, ¿cómo era? Pimpinela, ¿no?
Por eso vete, olvida mi
a ver quién dice.
Hay que acatar esa decisión del Consejo de Transparencia, como no puede ser de otro modo.
¿Y entonces qué Asens? Qué bonito nos lo dejó Campo ayer.
Ya lo sé. Vete, olvida mis ojos.
La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
Ahora tenemos más detalles de esto y volveremos a escuchar a la ministra, a la señora Sens, por si alguien tiene alguna duda. Estamos en el 38º día del segundo estado de alarma en tiempos de pandemia. Dejamos atrás un noviembre negro, el peor mes en número de muertos después de abril, casi 9.200 fallecidos. Y las cifras de hoy que ahora le daremos tampoco son para tirar cohetes. Con víctimas mortales seguimos arriba y creciendo. Andalucía, Aragón.